para charlar un poquitito de prevención y uno de los temas que es importante tener en cuenta en esta época. Una de las cosas que hemos hablado, y ahora con esta lluvia seguramente va a venir bastante bien, es para el tema de crecimiento y un poquito de aparición de los hongos de pino.
Claro.
Y ahí, si vamos a buscar, con lo que tenemos que tener muchísimo cuidado, es con el tema de Janta. Y para que nos cuente un poco sobre la situación, entre otras cosas, estamos con el médico veterinario del Departamento de Salud Ambiental del Hospital de Bolsón, Gabriel Talmón. Gabriel, muy buenos días. Andrea y Pablo te saludan. ¿Cómo estás?
¿Cómo les va?
Todo muy bien por acá. Y bueno, siempre a mí que me encanta sobre todo el tema de cosecha de hongos y que estamos en esta época, hoy con lluvia se nos pueden venir, sobre todo que ahora el miércoles
Cuando sale el
arranca el
sol.
sol, se nos pueden venir unos días ideales para juntar hongos, ¿no?
Claro, sí, sí, justamente, bueno, ya todos sabemos, aquí en la comarca, que bueno, en esta época comienza a aparecer los primeros hongos y bueno, después de esta lluvia donde salga el sol, con mucha más razón seguramente van a salir los hongos y bueno, eso nos hace también a nosotros ordenarnos también en las medidas de prevención, las cuales bueno, hay que tratar de aplicarlas a todas durante todo el año, pero bueno, uno trata de no sé si de elegir, pero sí de tratar de reforzar las medidas de prevención de acuerdo también a las épocas, ¿no? Vamos a ponernos a hablar sobre, no sé, juntar algún otro tipo de frutos silvestres, o ya pasó prácticamente la temporada también de turismo, de pesca, ya se termina, entonces, bueno, uno va eligiendo de acuerdo a las actividades propias de cada zona, va eligiendo qué medidas de prevención reforzar, que a la larga son todas muy similares, nada más que, bueno, le ponemos un título y reforzamos aquellas de acuerdo a la actividad, ya sea juntar hongos, juntar mosqueta, en otro momento, bueno, ahora se dan varias situaciones,
Las
juntar
nueces.
hongos, juntar nueces, juntar mosqueta, guardar los pardos, en los galpones, que por ahí es una actividad para trabajar mucho más cuando se está terminando la temporada, o sea, ya en septiembre, donde se sacan los últimos fardos, pero también estamos trabajando esa medida de prevención de cómo acomodar los fardos para que no sea un problema al sacar los últimos fardos. Entonces, bueno, también estamos trabajando esa temática ahora y, bueno, el tema de la leña que se empieza como acomodar ahora, a copiar y también el tema de los grandes desmalezamientos, cuando el SPRIF autorice las quemas, bueno, ahí también empieza otra de las actividades, que es el desmalezamiento para después, bueno, a través de las quemas poder eliminar esos residuos vegetales. O sea que, bueno, son distintas actividades que en esta época se llevan adelante y son todas válidas para recordar, son varias, digamos, las cuales podemos hacer hincapié de acuerdo a la época.
Gabriel, la prevención tiene que ver más o menos con lo que conocemos, ¿no? Con lo mismo. Parecido a lo que fue el virus este que hemos tenido, por ejemplo, el uso de barbijo, utilizar guantes, también con la leña, también con el tema de los fardos de pasto.
Sí, las medidas de prevención son todas similares, y uno cuando las revisa, inclusive de otras enfermedades, siempre parte de lo mismo, de un buen saneamiento del medio, o sea, cómo tenemos nuestros espacios, y bueno, a partir de ahí uno empieza a implementar de acuerdo a la enfermedad una u otra medida de prevención, pero en realidad siempre son de las buenas prácticas de uno que tiene que hacer en la vida, tanto cuando hace trabajos rurales o cuando está en una construcción.
Digo,
Esto del
buscas leña y te
barbijo.
pones el barbijo, Gabriel.
¿Cómo? Perdón.
¿Buscas leña y te pones el barbijo?
Por eso mismo, ahí va a hablar en qué momento usar el barbijo. Antes había una resistencia del uso del barbijo directamente. Cuando uno recomendaba el uso del barbijo, prácticamente era una acción que prácticamente nadie la hacía, porque bueno, era como que algo extraño usar un barbijo en una actividad laboral o en cualquier tipo de actividad. El tema de la pandemia, del coronavirus, hizo que nos familiaricemos con los barbijos
Entonces a uno ahora, los mismos folletos de antes donde uno indicaba el uso de barbijo, ya uno no ve tanta resistencia a ese uso. Ahora, también es como que tengo que andar eligiendo o tengo que estar prestando atención en qué momento usar el barbijo, porque el barbijo que hay que usar para que nos proteja del virus tiene que ser el N95. El N95 tiene una trama bastante importante, la cual a veces nos dificulta respirar si estamos haciendo actividades y si la vamos a tener por un tiempo prolongado. Entonces, desde el vamos, que agarramos el hacha, la motosierra, lo que sé yo, lo que fuese, a cortar leña y a juntar leña, desde el minuto cero nos ponemos el barbijo y capaz tenemos 10 minutos y no lo soportemos. Entonces, uno, el barbijo siempre está bueno tenerlo a mano para todo tipo de actividades, principalmente para las que son en ámbitos cerrados. Al aire libre siempre tenemos un poquito la chance de que la naturaleza hace su trabajo y por ahí nos protege. Pero bueno, si en una situación de que estamos juntando leña, hemos evidenciado de que hay nidos de roedores o es los tocones de leña que están al final de la pila, y ahí ya vamos a tener un contacto mucho más cercano de las vías respiratorias a la parte final de la pila de leña, bueno, ahí podría ser un momento de ponernos el barbijo. Si uno quisiera hacerla más fácil, bueno, dice, use el barbijo continuamente, pero es una actividad que no la estamos como sugiriendo, sí, elegir los momentos. Lo mismo que juntar hongos, uno salir a juntar hongos, mientras va caminando, es como cuando uno sale a hacer trekking, anda caminando por el bosque, no se está exponiendo la nariz, digamos, porque el virus puede llegar hasta en el medio ambiente, pero para que el virus nosotros lo aspiremos, se tiene que remover las cosas, se tiene que provocar como una nubecita, digamos, de polvo, y en ese polvo puede llegar hasta el virus y recién aspirarlo ahí. No es que el circular, digamos, por el bosque ya nos compromete a un riesgo, porque si no, imagínate que, no sé, hay estadísticas de la cantidad de personas que han ido a caminar por los refugios, que son una buena cantidad, en épocas, digamos, donde polvo hay mucho también, porque está mucho más seco, ahora todo se aplaca también. Entonces uno no está sugiriendo, salga a la naturaleza, al medio ambiente con el barbijo. Sino, bueno, buscar los momentos aquellos en los cuales uno los podría usar. Yéndonos a juntar hongo, por ejemplo, también uno está en un lugar húmedo, sí está indicado ahí el uso de guantes, ¿está? Y bueno, y veo que hay hongos en el cual está muy metido allá abajo de una mosqueta. Bueno, puedo elegir no juntarlo, pero si ya me estoy metiendo en un lugar muy protegido de los rayos ultravioleta, donde voy a remover cosas, bueno, en ese momento podría estar poniéndome el barbijo, como también aplicando la medida, digamos, de ponerme en contra del viento, o sea que, perdón, con la espalda a favor del viento. Entonces, bueno, el viento también disiparía en el caso de la posibilidad que exista el virus,
¿tá? Bueno, pero ahí si vemos que el hongo por ahí está muy metido en algún lugar así como la mosqueta, mejor lo dejamos, de paso no nos pinchamos, si total tampoco van a ser tantos.
No, exactamente, uno tiene que saber que, bueno, hay hongos en varios lugares, entonces, bueno, si va a ser más riesgoso meterme allá abajo a rescatar uno o dos honguitos, elijo no sacarlo o me pongo el barbijo.
Gabriel,
en ese momento sí llevar el barbijo para este tipo de situaciones. Pero,
¿cómo es el tema de los guantes? Porque ahí nos estabas diciendo lo de usar guantes para la recolección de hongos. Pero ahí nos pasa lo mismo, porque por ahí te pasa la situación de estar en un lugar que en un metro cuadrado tenés un montón de hongos, pero por ahí salís a caminar y capaz que caminás 2, 3, 4 kilómetros buscando hongos y en el medio de eso, no sé, vas con los guantes y te picó la nariz, agarraste algo.
Buena la pregunta. O sea, bueno, el uso de guantes también es en los momentos que vos vas a identificaste, digamos, viste que los hongos están así medio colotes, o sea, uno cuando identifica uno, mira y generalmente hay uno, 10 o más, ¿tá? en un mismo sector. Entonces, bueno, uno va caminando por el bosque, como todas las caminatas que uno hace, Y bueno, en el momento que identifica ese lotecito de hongos, ahí elijo ponerme o me pongo el guante, cuchillo, lo corto y lo pongo en una bolsa. Uh-huh. No es que ando con los guantes continuamente caminando. No, lo voy a colocar en el momento de agacharme, tomar el cuchillo y cortarlo. Porque si bien la vía de contagio del virus es la aerosolización, o sea, yo lo respiro, para eso tengo que generar una nubecita, digamos, donde se pueda elevar el virus, pero bueno, las otras vías posibles, como cualquier virus, pueden ser las heridas, que en una mano sana no habría problema, pero cualquier herida, pequeña herida que tenga, estoy en contacto con el ambiente donde anduvieron los roedores, entonces ahí está la razón de por qué usar guantes, que no es una medida difícil de aplicar. Es mucho más difícil de aplicar quien haya usado los N95, estar continuamente caminando con el barbijo, ahí sí, va a decir, no, estos flacos nunca han caminado con un barbijo mucho tiempo, porque la verdad es que no lo resistiría estar continuamente caminando con el barbijo, pero bueno, sí, ponérselo en ese momento que me voy a agachar allá abajo y puedo sospechar que está muy seco o me estoy metiendo en un lugar más extraño a juntar ese honguito.
Gabriel, vos sabés que me ha pasado mucho en este último tiempo de andar recorriendo, sobre todo en Patriada y por ahí en la zona de Bahía Las Percas, lo he visto en otros lugares, pero ahí lo veo que se repite más, el tema de las chocitas armadas así para pasar estos días que hemos tenido antes con mucho sol y decir, bueno, nos metemos un poquito acá y nos cubrimos. Y ahora veo que pasa mucha gente y dice...
¿Cómo chocitas? ¿Quién armó chocitas?
Alguien que estaba ahí paseando, no sé, voy yo con un grupo de amigos, agarro unos palos que andan por ahí dando vueltas y me armo una chocita chiquitita y me protejo un poco del sol. Lo que veo es que por ahí después mucha gente vuelve a pasar por ahí y dice, bueno, ya está armada, me meto. ¿Eso que puede llegar a revestir algún peligro?
Mira, por eso las recomendaciones, o sea, al aire libre, como dije anteriormente, ya sea por los rayos ultravioletas o porque el viento disipa el virus y tiene muy pocas chances de sobrevida al aire libre, está bueno, digamos, el trabajo que hace la naturaleza, ¿está? ¿Por qué? Porque los rayos ultravioletas más el viento disipan el virus, entonces hace... Y la estadística nos dan esos resultados de que habemos miles de personas circulando, ya sea haciendo actividades de recreación o trabajando al aire libre, y no tenemos casos de hantavirus. Pero tampoco, digamos, tentemos la suerte, ¿está? Estamos hablando al aire libre. Ahora, yo ya estoy haciendo como una chocita donde va a haber dificultad para que ingresen los rayos ultravioletas, no va a haber ventilación. Ahí ya cambia la situación del aire libre, ya es un lugar semicerrado o cerrado, como si fuera un galpón, que son los lugares donde en nuestra zona los galpones nos dan la mayoría de los casos de hantavirus. Uno hace estudios, que por suerte tenemos muy pocos casos, pero uno hace el historial de los casos de hantavirus que hemos tenido acá en la comarca andina, y la mayoría, el gran porcentaje, el 80%, ha sido en un galpón. ¿Por qué? Y en un galpón está cerrado, no hay ventilación, no, o sea, no hay aire circulando, no entra los rayos ultravioleta, y a su vez, bueno, en un galpón se hacen muchas actividades como acopiar fardo, por eso insistimos con el acopio de fardo, tenemos maquinaria, tenemos alimentos para los animales, y bueno, todo eso, y que no son herméticos, porque los galpones uno lo hace con los materiales que hay acá, y lograr algo hermético para evitar los roedores es algo medio imposible. Bueno, todo ese combo hace que el virus sobreviva más en el medio ambiente, y uno en la remoción de actividades, porque uno va a un galpón porque lo tiene guardando cosas, ahí se aerosoliza el virus, y ahí lo puedo aspirar y me puedo contagiar, y es como tenemos la mayoría de los casos. Una situación similar se podría dar en una choza. Si yo tengo esa chocita armada y en forma para cubrirme los rayos solares o lo que fuese, y bueno, ahí ya los roedores a la noche pueden encontrar también como un ambiente a visitar, y bueno, ya no tengo la entrada de luz. O sea, nunca las vi esas chocitas que me estás comentando, sí. Pero bueno, siempre recomendamos justamente cuando vamos a hacer actividades de trekking, de pesca, vamos a un refugio de montaña, todo ese tipo de cosas, justamente tratar de no visitar cuevas, digamos, donde uno puede sospechar que puede haber roedores, porque ahí no está entrando la luz de grieta, no tirarse a dormir en, qué sé yo, en el argollo binar, y bueno, me meto abajo de algún matorral o de algún tronco ahuecado, porque esos son ambientes de ellos, no los nuestros. Uno, cuando va a un refugio, trata de llegar hasta el refugio que está preparado justamente, no imitando, digamos, lo que es la naturaleza. Uno va a un refugio donde hay actividad humana.
Bueno, Gabriel, gracias por las recomendaciones, como siempre.
Bueno, gracias a ustedes y bueno, por ahí la charla así da para que va llevando a distintos lugares, claro, y distintas medidas de prevención, pero a la larga son todas más o menos lo mismo. Al aire libre es circular con precaución y apuntamos siempre a los lugares como los galpones, lugares cerrados, pero bueno, por supuesto, es como comentaban, si uno anda al aire libre, pero hizo una choza, ya no estoy andando al aire libre, estoy metiendo un lugar ya más cerrado, y los lugares cerrados no son ni ventilados ni permiten la entrada de luz ultravioleta, que son nuestros aliados, y bueno, si damos esas condiciones, ahí sí podemos tener problemas.
Gabriel Talmón, médico veterinario del Departamento de Salud Ambiental del Hospital de Área del Bolsón, gracias.